Estás escuchando el Artaud de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado. You had my
heart, and we'll never be a world apart. 4 y 6, 3 y 6 en las Islas Canarias. Muy buenas noches, esto es la noche de COPE. Gracias por estar ahí. Escuchamos una de las magníficas versiones de The Baseballs, en este caso, El Umbrella de Rihanna. En el momento que Belén Ródenas pare de bailar, nos puedes contar, Belén.
Es que
Belén,
como me gustan, claro, de béisbol. Claro. Hacía mucho que no los escuchábamos,
sí,
por cierto.
También es verdad, también es verdad.
Bueno, que te tengo que contar un montón de cosas,
pues
de todas las cantidades de cosas que les ha tocado a nuestros oyentes. Mira, nos dice Jo GPM. Dice, muy buenas noches, a mí lo que me ha tocado fue en un sorteo del equipo de fútbol de mi hijo, un sorteo que se hace en Navidad, un lote compuesto por un cordero, un jamón, un queso manchego, una arroba de vino. ¿Sabes cuánto es una arroba de vino? ¿Cuántos litros son?
3,52.
16 litros.
Casi.
Yo no tenía ni idea.
Sabía que era más o menos por ahí porque por los cerdos.
Y una arroba, sí, ya lo sé, sí. Y una arroba de aceite también, ¿eh? ¿Qué te parece? Y a ver qué nos cuenta Antonio Jesús Ortiz Hormigo. Dice, hace varios años me tocó una cesta de Navidad que sorteaba una tienda de Marbella. Tenía tal cantidad de productos que tuve que dar 4 viajes de la tienda a casa con un Opel Corsa que tenía cargado hasta las manillas en cada viaje. O sea, imagínate cómo era la cesta. Un saludo para todos, felicidades por el programa desde Marbella, Antonio. Y hoy viene Sampere ahora, nuestro querido pintor. Atención a lo que nos cuenta.
A ver.
Hace 3 años, 2011, regresaba el día 20 de diciembre de viaje de Barcelona. Y por cierto, mi cumpleaños. Y entro en la entidad bancaria que tengo cuenta y me dice el de la ventanilla que guarde 4 papeletas del sorteo de Navidad de la fiesta de la aldea. Como venía de viaje con 6 décimos, pues no quise gastar más dinero y las rechacé. En ese momento el exdirector jubilado que estaba detrás,
¿sí?,
me dice, Carlos, coge una, y yo las otras 3, que no. Bueno, pues tocó en Pola de Siero el gordo.
¿Y?
¿Por qué no le tocó?
Ni una.
Dice que, claro, al final no se la llevó. Le insistía el del banco, pero él decía que no, que ya tenía 6 décimos.
Chaper, ¿eh?
Dice, mi mujer casi me tira de casa. Hay personas como yo que somos gafes. Buen programa y vecines, familia.
Madre mía.
Estas cosas pasan, nada, mejor no pensarlo. Ya sabes, si tú nos quieres contar qué te ha tocado alguna vez algún premio, ya sabes que en las redes sociales nos encuentras como La Noche de COPE. Estás escuchando el Artaud de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Cuando falta algo más de un mes para cumplirse un año de la tragedia ferroviaria que se cobró la vida de 79 personas a la entrada de la estación de Santiago de Compostela, la víspera del Día de Santiago, ese 24 de julio de 2013, la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios ha determinado que la causa del descarrilamiento del tren se debió a un exceso de velocidad provocado por el maquinista y a su falta de atención al responder a una llamada del interventor. Vamos a saber qué valoración hacen de este documento algunas de las partes implicadas en este trágico accidente. Tenemos con nosotros a María Teresa Gómez Limón, accidentada del tren Alvia, diputada del PP en la Asamblea de Madrid y portavoz de la plataforma de víctimas del Alvia 01455. María Teresa, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Lo primero de todo, ¿qué tal estás después del tiempo que ha pasado? ¿Te han quedado secuelas? ¿Cómo te encuentras?
Sí, bueno, vamos a ver, me han quedado algunas cosas, pues cicatrices, tal, pero estoy físicamente razonablemente bien. Psicológicamente, pues aún tengo demasiados angustias y miedos y tal, pero bueno, pues así voy mejorando poco a poco, pero tengo muchos miedos, pero bueno.
¿Has necesitado de ayuda psicológica?
Sí, lo sigo necesitando, ¿eh? Y también fármacos, porque...
Ya.
Y de hecho, no me monto ni en tren, ni en metro, ni en nada, que no sea mi coche, que lo controlo yo misma.
Bueno, es normal que después de la tragedia pues queden secuelas, que esperemos que puedan cicatrizar, en este caso internamente, lo antes
esperemos.
Posible, y que lleves la vida más normal posible, por supuesto, María Teresa. Oye, María Teresa, se ha sabido que, bueno, pues el dictamen dice que la velocidad y el despiste del maquinista causaron el accidente del tren de Santiago. ¿Qué opinión tenéis desde la plataforma de las víctimas del Albia 01455?
Pues mire, sinceramente le diré, nos parece una tomadura de pelo y una falta de respeto a las víctimas, aparte de incumplir toda la normativa europea, ¿eh? Pero una tomadura de pelo y una falta de respeto a las víctimas, lamentable.
Vosotros, con todo el tiempo que ha pasado, ya digo casi prácticamente un año, habéis peleado por vuestros derechos, ¿no? En vano sois los perjudicados, los grandes paganos de lo que ocurrió aquel día en Santiago. ¿Vosotros qué tesis mantenéis?
Bueno, nosotros sabemos, no es que tenemos la tesis, es que tenemos datos y documentos de que había todo tipo de anomalías de seguridad respecto a las vías, respecto al tren, respecto al incumplimiento de la normativa europea, respecto al incumplimiento incluso de la habilitación del maquinista, que ni siquiera le pasaron las pruebas adecuadas que dice la ley. Bueno, tenemos todo tipo de anomalías, que hasta el propio fiscal las ha reconocido en una reunión que tuvo con nosotros, que vino a Madrid a vernos. O sea que, bueno, todo tipo de anomalías, todas. Y entonces, bueno, pues decir que es el maquinista el único, pues me parece lamentable. Porque tenemos documentos, ¿eh?
Me imagino, María Teresa, que durante todo este tiempo habréis tenido alguna oportunidad siquiera de reuniros con elementos con personas del Ministerio de Fomento.
Nos reunimos al principio de todo, muy al principio, con la ministra. Y la ministra nos engañó, porque la ministra nos dijo que iban a colaborar en el proceso judicial y lo único que hacen, por ejemplo, con este informe es intoxicar el proceso judicial.
María Teresa, lo he dicho en la entradilla de la entrevista, y además ya se sabe, no es ningún secreto ni debería serlo, puesto que tienes un cargo público, eres diputada del PP en la Asamblea de Madrid. Sí. Después de todo lo que estás viviendo a raíz de las consecuencias del accidente y toda la tramitación que se ha hecho y se está haciendo, ¿ves la política de una manera distinta?
Hombre, estoy francamente desencantada, desanimada y ya un poquito, aunque perdone la palabra, asqueada de la política. Y bueno, y de la política, por lo menos al uso, porque como no se renueve esto y hay un poco de aire fresco, es lamentable. Estoy realmente totalmente decepcionada, totalmente decepcionada.
En el Partido Popular has sentido que, bueno, a través de alguno de sus cargos más importantes, ya sea en el Ministerio o fuera del mismo, ya orgánicamente en el partido, ¿te has sentido apoyada?
No, en absoluto. En absoluto. Bueno, yo le puedo decir una cosa. A mí hay personas, no todo el mundo, tengo que decir también que hay gente honorable, que no me dirigen la palabra, que no me han saludado ni me dicen buenas tardes. Por ejemplo, el presidente de la Comunidad de Madrid.
Ignacio González.
Que ya le doy un ejemplo.
¿Que no te dirige la palabra Ignacio González?
No, nada, ni buenas tardes.
¿A partir del accidente?
Sí, claro, porque a mí me dijeron que yo era una diputada del Partido Popular y que no podía decir estas cosas. Y mire usted, ustedes además lo comprenden, porque ustedes defienden la vida, ¿no? Entonces yo le dije, mire, yo estoy, le dije a una persona que me llamó, yo he estado a punto de morirme. Y he visto muchos muertos a mi alrededor. Y cuando se está hablando de la vida de la gente, a mí, como comprenderán, las consignas del partido me importan bastante poco. Yo quiero saber la verdad y quiero conocer la verdad y mis compañeros quieren conocer la verdad. Y eso es lo único que nos importa. Y no vale que nos vengan diciendo, pues, en el informe hecho, en el recurso que ha hecho el fiscal, hablando de las consecuencias patrimoniales y que tienen que pagar y tal. Mire usted. Nosotros, eso es una cosa secundaria, por supuesto, tenemos un derecho y lo vamos a ejercer, pero nosotros estamos buscando, esto no es dinero, las vidas no cuestan unos euros, las vidas son vidas humanas y están por encima de todo, y queremos saber la verdad, y queremos conocer la verdad, y queremos una comisión de investigación que nos la han negado sistemáticamente el Partido Popular y el Partido Socialista, y entonces, bueno, pues todo eso no se ha dado hasta ahora.
Quienes están llevando desde el punto de vista del derecho vuestro caso, María Teresa, ¿qué significa lo que ha determinado en el día de hoy la Comisión de Investigaciones de Accidentes Ferroviarios para lo que tiene que acabar siendo, lógicamente, ¿no?, un juicio donde el juez determine qué es lo que ocurrió, cómo ocurrió y cuáles son sus consecuencias en cuanto a sanciones a partir de ahora?
Bueno, vamos a ver. En principio, el informe este, según una directiva de la Unión Europea, en su artículo 20.3, que las comisiones estas de investigación no tienen que interferir para nada en el proceso judicial, que son completamente aparte, porque los Estados miembros las tienen que hacer pues para resolver los problemas de seguridad que puedan tener en cada accidente. Esto lo dice la Unión Europea. Pero es que además, este informe, yo creo que se ha puesto se ha dejado ahora, en este momento, que están saliendo cosas, que hay un auto imputando a gente para intoxicar el procedimiento judicial. Nosotros, de todas maneras, lo vamos a impugnar.
Pues María Teresa Gómez Limón, accidentada del tren Alvia, diputada del PP en la Asamblea de Madrid y portavoz de la plataforma de víctimas del Alvia 01455. La mejor de las suertes en la defensa de vuestros derechos a partir de ahora.
Muchísimas gracias a ustedes.
Hasta luego. Tenemos también comunicación telefónica con Juan Jesús García Fraile, el secretario general de SEMAF, Sindicato Español de Maquinistas y Ayudantes Ferroviarios. Juan Jesús, buenas noches.
Buenas noches.
Pues como parte significada también, ya que, bueno, pues por lo que está contando la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios, el maquinista está implicado de hoz y coz en todo esto. ¿Qué opinión tenéis desde el SEMAF?
Pues coincido con María Teresa en muchas cosas. Es evidente que estamos hoy profundamente decepcionados por el informe de la CIAF, la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios, que es totalmente, o debería ser totalmente independiente, autónoma y llevar otra vía paralela o no paralela a la investigación judicial, nos ha decepcionado. Pensamos que la responsabilidad que tiene es muy grande, que es analizar el porqué del accidente, pero no solo decirnos quién es, según su punto de vista, el culpable, sino en qué circunstancias estaba la línea, en qué circunstancias estaba el sistema de señalización, en qué circunstancias estaba el material. ¿Para qué? Pues dos motivos. Primero, para saber exactamente qué es lo que pasó y por qué pasó, pero también para que no vuelva a ocurrir un accidente de esta tipología.
Desde el SEMAF, ¿qué opinión tenéis con respecto a la acción o inacción, en el caso de que existiera, por parte del maquinista que aquel día estaba pilotando el tren que circulaba a 179 kilómetros por hora?
Desde el primer día dijimos que el maquinista es el último eslabón de la cadena de seguridad y posiblemente haya tenido un error humano, por supuesto. Pero ¿por qué el error humano y por qué se permitió en las circunstancias actuales que ese error humano pudiera producirse? ¿Por qué día tras día se dejaba exclusivamente en la responsabilidad del maquinista cuando hay medios, cuando hay sistemas que deberían haber impedido eso? Esa es nuestra pregunta desde el primer día. A medida que va avanzando la investigación, a medida que se van conociendo los informes periciales, tanto los de parte como los netos, todos coinciden en que las circunstancias en las que se estaba circulando en esa línea no eran las correctas.
¿Qué es del maquinista? ¿Qué sabes de él?
El maquinista pues ha pasado por momentos de todo tipo. El maquinista estuvo muy mal al principio, el maquinista está mejor, sin dejar de estar mal, porque esa persona, como humano que es, siempre estará mal, pase lo que pase, decidan lo que decidan, se diga lo que se diga, pero evidentemente a medida que ha ido conociendo en qué circunstancias estaba trabajando cada día, pues el hombre algo ha respirado. Y a medida que va conociendo que muchas personas, ahora he oído a María Teresa, asociaciones, el sindicato, estamos tratando de que se sepa toda la verdad, pues la verdad es que está un poquito mejor.
Él se encuentra de baja, sigue perteneciendo a la plantilla.
Él está de baja, como no, él estuvo de baja física y él sigue de baja actualmente, que yo sepa no se ha dado de alta en los últimos días y evidentemente sigue perteneciendo a la plantilla, y al menos mientras el proceso judicial continúe.
Bueno, pues vamos a ver qué significa, vamos a ver en los próximos días qué incidencia tiene el dictamen de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios, órgano que hay que recordar que está adscrito al Ministerio de Fomento.
Quisiera decir una cosa muy importante. María Teresa ha hablado de las directivas comunitarias que nos obligan. O sea, ahora mismo se está procediendo al cambio de procedimiento de la CIAF, las relaciones que ha hecho sindicatos, que igual que se dice en el proceso de investigación de accidentes aéreos o en cualquier otro tipo de órgano que lleve a cabo esa responsabilidad de investigar un accidente de esta tipología, un accidente tan grave, tan fastidiado como este, que
tan
nos
trágico.
Ha dejado a todos, sí, tan trágico, nos ha dejado a todos, pues, como nos ha dejado, y a los que tenemos algo que ver con este mundo, por más, debe tener independencia e incluso confidencialidad, con lo cual no debe tener dependencia de nadie que pueda ser en un momento dado parte. Y eso es una de las cosas que, desde luego, coincido con la intervención anterior, que debe ser así y no puede ser de otra manera. Si no, nunca seremos como tenemos que ser.
Pues agradezco especialmente a Juan Jesús García Fraile que haya dado la cara horas después de conocerse el dictamen de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios, que, al menos y en primera instancia, han determinado que la velocidad y el despiste del maquinista fueron los causantes del accidente del tren de Santiago. Me da la sensación que aquí todavía hay mucha tela que cortar, mucho camino por recorrer a expensas o a la espera de que quienes sufrieron más en este trágico accidente puedan quedar tranquilos ante una resolución justa. Juan Jesús, gracias y buenas noches.
Muy buenas noches. Gracias a ustedes.
Pues esta noche nos ponemos las zapatillas de deporte y cuidado con no lesionarnos. Esteban Pérez de Almeida, doctor, buenas noches.
Muy buenas, querido amigo. Pues sí, sí, hay que ponerse las zapatillas de deporte. Y de hecho cada vez hay más gente que se la pone. Pero efectivamente tenemos que tener muchísimo cuidado con las lesiones. No es decir, salgo a correr y salgo a correr desde el minuto uno y no va a pasar nada. Y no va a pasar nada aunque lleve sin correr, pues yo qué sé, 20 años. Aunque tenga 100 kilos, cuando mi peso ideal sería pues 80, aunque tenga 18 o 60 o 70 años. Estamos viendo que efectivamente las enfermedades, pues por ejemplo de rodillas, están aumentando mucho en la gente que corre. Y vamos a hablar esta noche de cómo prevenir, que yo creo que es lo fundamental aquí. Es decir, sí que hay que hacer ejercicio, sí que hay que correr, pero se pueden prevenir las lesiones de rodilla, esto es absolutamente incuestionable. Entonces vamos a hablar de cómo prevenirlas y vamos a ver si esto del running o del correr tiene un límite de edad. Yo, valga por delante, o vaya por delante, perdona, Lartown, tengo algún conocido con 82 años que corre media maratón.
Sí, es verdad, los hay, es verdad que los hay. Doctor Francisco Montilla, especialista en rodilla y vocal de la Sociedad Española de la Rodilla. Muy buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches, muchas gracias por estar aquí.
A ustedes.
Bueno, uno se acuerda de Santa Bárbara cuando truena, uno se acuerda de la rodilla cuando te duele. Es decir, antes casi ni te has enterado que tienes la rodilla.
Efectivamente, sí. Vivimos toda nuestra vida andando sobre dos articulaciones que, como usted muy bien dice, hasta que no empieza a darnos problemas no somos conscientes de que la tenemos, efectivamente.
Así es. Bueno, estoy comentando y bien, esto nos alegra y a los médicos nos alegra más, es decir, que cada vez hay más práctica deportiva, esto es absolutamente fundamental, que dentro de ellas hay una que es muy, muy baratita, que es el correr o el andar, pues porque sales de casa y siempre tienes un parque cerca y ahí pues puedes ir haciendo estos ejercicios. Pero primero, ¿se puede empezar a correr desde el minuto uno?
No, esto es uno de los principales problemas que estamos viendo ahora mismo con el inicio de la práctica deportiva, sobre todo a determinadas edades. O sea, la mayoría de la población piensa que sabemos correr desde que somos pequeños y que simplemente hay que calzarse unas zapatillas de deporte, cualquiera de ellas, lo mismo nos da que sean de jugar al tenis como que sean de correr y echarnos al parque. Y pensamos que no estamos corriendo a no ser que intentemos dejar la vida en ello desde el primer día, ¿no? Y efectivamente lo que estamos viendo es un número de lesiones importantes, consecuencia fundamentalmente de un mal inicio del deporte.
Bien, pues para los que nos están escuchando, yo sé que ya dicen, bueno, vamos a correr, que es fácil, o vamos a caminar también y poco a poco vamos a ir aumentando el ritmo. Para proteger nuestras rodillas, esa articulación femoropatelar, ¿qué es lo que recomiendan ustedes desde la Sociedad Española de la Rodilla?
Bueno, lo que recomendamos siempre es un inicio programado del deporte. Es decir, primero, sobre todo, como le digo, ahora mismo estamos viendo un aumento de lesiones importantes, sobre todo por la famosa crisis de los 40 que todos sufrimos y que no...
¿Pero eso
no,
qué es? ¿Qué es eso de la crisis de los 40, hombre? ¿Qué?
Nos da por hacer deporte muchas veces de una manera sin ningún tipo de control. Y efectivamente lo primero que tenemos que hacernos es un estudio y ver cómo tenemos nuestras articulaciones. A veces somos portadores de lesiones que ni siquiera conocemos por una práctica deportiva cuando éramos jóvenes. Claro. Y una vez que hemos hecho ese estudio y sabemos que tenemos unas articulaciones sanas, tenemos que ponernos en manos de alguien que nos enseñe a hacer deporte, que nos inicie en la correcta práctica del deporte, sí, sí, para evitar las lesiones. Ahora mismo, afortunadamente, gracias a la época que vivimos del desarrollo de la información, tenemos multitud de sitios especializados que nos proponen planes de entrenamiento, ¿no?, para hacer deporte de una manera progresiva. Y esa es la regla fundamental. La regla fundamental es la progresividad y el sentido común en la práctica deportiva, sobre todo, como le digo, a ciertas edades y cuando nos empezamos a proponer retos que a veces son inalcanzables. No todos los pacientes pueden correr medias maratones, ni todos los pacientes pueden ser corredores de maratones, ni todos podemos ser Rafael Nadal, ni todos podemos ser Messi o Cristiano Ronaldo.
Claro, entre otras cosas, porque Rafa Nadal, primero, es un crack, y en segundo lugar siempre lleva a los mejores profesionales con él y siempre hace los ejercicios que tiene que hacer, porque para tener una buena rodilla hay que tener una buena musculación, digo yo.
Efectivamente, y muchas veces pensamos que el correr nos vamos a poner en forma o vamos a desarrollar la musculatura, y sobre todo a determinados niveles deportivos lo que tenemos es precisamente que desarrollar la musculatura y tener una preparación física para poder correr adecuadamente. O sea, no podemos echarnos a la calle a hacer trayectos de 40, 50, 60 minutos de running, de footing, corriendo sin haber hecho una preparación física previa. Somos carne de lesión asegurada.
Eso me pasa a mí, que peso 100 kilos y tendría que pesar 85, y como se me ocurra ir a la calle a correr, voy a acabar con las rodillas.
Vas a pesar menos dentro de poco.
Yo siempre le recomiendo a mis pacientes, cuando me preguntan que si correr es bueno, siempre les digo que inicien el correr cuando lleven un año andando, sobre todo si no han hecho nunca deporte, ¿no? Y cuando tengan una musculatura razonable y que se aficionen previamente a la bicicleta y que se acostumbre a hacer pequeñas series de abdominales para proteger su pelvis y sus miembros inferiores. O sea, el hacer un deporte un poquito aplicando el sentido común, que como todo en la vida es lo más razonable.
Y el menos común de los sentidos.
Efectivamente.
Yo te quería preguntar también algo. ¿Qué músculos son los que sujetan de verdad nuestra rodilla, esa articulación femoropatelar? ¿Qué músculos son los que tenemos que cuidar?
Siempre hablamos de, y eso además todos los pacientes nos lo dicen, siempre el famoso cuádriceps, ¿no? El desarrollar el cuádriceps se convierte en un reto fundamental muchas veces en los pacientes, tanto cuando van a iniciar el deporte como cuando ya son portadores de una lesión de rodilla que queremos curar o que incluso hemos tenido que intervenir quirúrgicamente. Pero realmente tenemos que potenciar todos los grupos musculares que rodean a la rodilla, o sea, isquiotibiales, bíceps femoral, semimembranoso, o sea, todos los músculos de la cara posterior de la rodilla, incluido el gemelo y los aductores, tenemos que trabajarlos, y tenemos que trabajarlos porque todos actúan en la cinemática de la rodilla. Y no podemos olvidarnos que la rodilla realmente es una articulación muy compleja, no solo es la rótula, no solo es la tibia, sino que son nuestros ligamentos, son nuestros meniscos, es la cara posterior y toda la cápsula posterior de la rodilla, que es fuente de mucho dolor en la rodilla y de muchas lesiones.
¿A la rodilla le va también la bicicleta, como se dice?
Sí, va bien. Lo que pasa es que la bicicleta pasa como con el correr. Tampoco podemos comprarnos la primera bicicleta que veamos en el mercado y meternos 500 kilómetros a la semana en el cuerpo. Claro. Nuestra articulación femoropatelar y nuestra rótula empezarán a dolernos al cabo de 2 semanas de práctica deportiva. Y el problema es que lo que iniciamos como algo saludable, lo que conseguiremos es no poder andar en nuestra vida habitual, del dolor de rodilla que tendremos. Pero una bicicleta hecha con suavidad, sin cambios de ritmo brusco, sin luchar contra resistencias excesivas, poniendo el sillín alto, generalmente es uno de los ejercicios que siempre recomendamos para iniciar la potenciación del cuádriceps y del resto de la musculatura de la rodilla sin que la articulación esté soportando carga o impactos como en la carrera.
¿Qué altura es la idónea del sillín? ¿Qué es esa otra?
Generalmente yo recomiendo siempre que coloquen el sillín de manera que cuando se queden parados con la bicicleta estén apoyados prácticamente sobre las puntas de los pies. Lo que voy buscando es que en el pedaleo no hagan una flexión excesiva de la rodilla, para que la articulación femoropatelar no sufra en exceso, sobre todo en la fase de avance del pedaleo, ¿no? Sino que tenga una flexo-extensión suave. Y de hecho, muchas veces también, incluso, le recomiendo a los pacientes ahora mismo que disponen en los gimnasios de ellas, que inicien el ejercicio con las bicicletas elípticas, que son estas bicicletas donde uno está de pie, donde hay una flexo-extensión que no suele pasar de los 30-35 grados, para que la articulación femoropatelar no sufra.
Claro, y al final terminas haciendo el mismo ejercicio aeróbico y cuidando tus rodillas.
Claro, efectivamente, y sobre todo evitando el impacto de la carrera, el impacto sobre terrenos duros. Es importante evitarlo al inicio de la práctica deportiva, hasta que no tengamos una buena masa muscular que nos actúe como rodillera y nos proteja la articulación.
Sí, porque si no, al final, estos que corren todos los días, pues eso, es decir, sobre asfalto, por muy bien que corran, por muy musculados que estén, dentro de cuando pasen 15 años, pues terminan con, a lo mejor hasta con una artrosis de rodilla por todos esos impactos.
Sí, efectivamente, y además de hecho hay estudios muy bonitos que ya he conocido desde hace años, donde se demuestra que la práctica deportiva de altísimo nivel es un factor predisponente de artrosis. O sea, nuestros deportistas de élite tienen una tasa de artrosis por la práctica deportiva tan intensa mayor que la población en general.
Así es.
Y eso es lo que no podemos transmitirle a la población en general, que pueden hacer deporte como si fueran deportistas de élite, como si tuvieran 20 años, porque no es posible. De pronto, a los 50 años no nos podemos convertir en triatletas,
claro,
o proponernos hacer dos Ironman al año, ¿no? Como vemos ahora.
Como los hay, ¿eh?
Asiduidad ahora mismo en las consultas, ¿no?
Como los hay. Bueno, yo creo que otro día tenemos que dedicar otro programa para hablar de la patología del adolescente, que no solamente los jóvenes, sino que hoy estamos viendo también mucha enfermedad de rodilla en adolescentes, pues porque se están pasando, se ponen como motos a hacer ejercicio y esto requiere un programa. Así que lo retomaremos otro día y vaya ese consejo que yo creo que también es muy importante para potenciar cuádriceps y demás cuando estás en la bicicleta. Cuando das la pedalada, según nos dice el doctor Montilla, cuando llegas abajo casi que roces con la punta del pie el suelo.
Efectivamente.
Muy bien. Pues muchas gracias.
A ustedes.
Gracias, doctor Montilla.
Pues muchas gracias a ustedes y muchísimas gracias por su invitación.
Nada, hombre, hasta la próxima.
Buenas noches.
Muy bien. Buenas noches.
Bueno, y vamos ahora ya con Ángel González de La Rubia. Él es podólogo. Ángel, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, querido amigo.
¿Cómo estás, Esteban?
Pues muy bien.
Un placer volver a saludarte.
El placer es mío. Y es que hoy, hablando de la patología de la rodilla, la femoropatelar, la articulación femoropatelar, hablando de todas las lesiones de los que ya cuando cumplen años se ponen a hacer ejercicio, digo, bueno, el calzado es absolutamente fundamental. Y ahí el que más sabe es Ángel González.
Muchísimas gracias. Trato de saber, porque para un podólogo el conocimiento del calzado es casi tan importante como el conocimiento del propio pie, porque para bien o para mal la evolución humana ha ido por ahí, ¿no? Por ese derrotero. Empezamos a utilizar zapatos para protegernos del frío y de lo agresivo del terreno, y hoy día el calzado es pieza fundamental no solo para eso, para proteger el pie, sino además para optimizar el gesto deportivo, que esto es absolutamente revolucionario, es decir, ayudarnos a hacer de manera más eficaz nuestra actividad deportiva.
Es decir, que me pones unas buenas zapatillas y ya corro solo. ¿O corren millas solas?
Pues casi.
Explícamelo, Ángel.
Sí, vamos a ver. Tenemos un pie que, cuando se encuentra restos fósiles, vemos que realmente el pie normalmente tiene una laxitud que ayuda a que nos adaptemos a las irregularidades del terreno. Entonces, eso para un pie desnudo, pues es muy interesante, para un pie desnudo que camina sobre el terreno. Ahora bien, llegan los romanos y empiezan a hacer calzadas, y empezamos a pisar un suelo uniforme porque de alguna manera parece que eso es algo conveniente, pero para evitar la dureza de ese terreno empezamos también a fabricar zapatos. Y entonces empieza el problema, pues por una parte andamos siempre de la misma forma, algo que se lleva muy mal con el ser humano, hacer una misma cosa de manera repetitiva, y por otra estamos debilitando nuestro aparato locomotor, porque el andar y el pisar lo mismo por la misma superficie y con el mismo calzado, pues de alguna manera está acomodando nuestro aparato locomotor y haciéndole más débil. Pero como eso es así, no hay forma de cambiarlo, porque por ese derrotero ha ido la humanidad, pues ahora de lo que se trata es que cuando uno decide hacer deporte, tenga el calzado que más se adapte a ese pie y a esa actividad. ¿Podemos afirmar que existe una zapatilla para cada pie? Pues sí, pues prácticamente sí.
¿Al igual que la huella digital?
Pues más o menos, más o menos.
Es que cada uno, claro, es que cada uno tiene una pisada. Es decir, yo estoy convencido, con toda la gente que tú has visto, muchísimo, que por la pisada casi te atreverías a decir este o el otro o el otro. Si no,
y
dos
por la forma de
y por la forma de andar. No
uno ve a una persona de lejos andando y sabe qué persona es. Y esa manera de andar va a depender, pues, de la sociología, de cómo sea esa persona intelectualmente. Pero sobre todo de su estructura física, de cómo esté dispuesta su cadera, de cómo estén sus rodillas, su pie, de cuánto pese, de si tiene una cadera más alta que otra, del tipo de calzado, claro, claro. Y de la herencia genética, por supuesto.
Totalmente. Ángel, te quería preguntar, todos cuando calzamos vemos que gastamos más de un lado que del otro, del zapato. ¿Esto es normal o el gasto de esa suela debería de ser uniforme?
Bueno, a mí cuando yo a un corredor de maratón le digo que es pronador, que sus lesiones son y sus dolores de rodillas son motivados por ese aumento de meter el pie para adentro, me dice: doctor, ¿está usted seguro de lo que me está diciendo? Digo: absolutamente. Dice: entonces, ¿por qué desgasto yo la suela de mis tacones por fuera? Y claro, la respuesta siempre es la misma. La configuración de nuestras caderas hace que el primer impacto del talón sobre el suelo sea por esa parte externa. Yo siempre les digo que eso es lo normal en el 99% de los ciudadanos. Lo importante es lo que hace el pie de ese momento en adelante. Sí, cómo sí, está el pie cuando está completamente apoyado en el suelo y el otro en el aire. Sí. Si hay cierta inestabilidad en ese momento, va a haber problemas.
A mí lo que siempre me dicen cuando hay algún problema también de la rodilla, siempre hay dos máximas en los que corren. Una, ten una buena zapatilla y ojo con la zapatilla, no las cambies cuando las veas que ya no puedan más, sino cuando ya llevan cierto, no sé, 2.500 kilómetros, cosas así más o menos. Y otra, pues ten una buena plantilla.
Sí, la zapatilla de correr debería de ser sustituida entre 800 y 1.200 kilómetros.
Fíjate, yo diciendo 1.500. Las uso demasiado.
Quería arruinar a los vendedores de zapatillas.
Las uso demasiado.
No, un poquito antes. 800 a 1.200 kilómetros, dependiendo de muchas cosas. De lo bien o mal que pise uno.
Es que entonces yo piso muy bien. Yo piso muy bien.
Y de la superficie de entreno. No es lo mismo correr sobre asfalto, que es una superficie muy dura, muy abrasiva, que correr sobre un terreno firme, que sobre hierba, los privilegiados que vivan en una región donde existan caminos de hierba. Claro, la dureza va directamente proporcional al incremento de lesión. A más dureza de terreno, más lesión.
Claro. Oye, ¿y esto de correr en las cintas son duras, semiduras, te gustan, no te gustan?
Me gustan las cintas buenas. Bueno, me gusta casi todo lo bueno.
Pero jamón,
las cintas,
¿no?,
buenas son una buena opción para entrenar. Las cintas de los gimnasios, que son amortiguadas, es una buena opción. Y yo diría que tan buena como correr por un terreno real. El problema son las cintas malas, las cintas que no amortigüen. Eso es un problema y hay muchas lesiones derivadas de esa actividad, de correr por cintas que no son demasiado buenas. Pero entrenar en cintas buenas, lo único que para darle cierto realismo hay que poner un 4% de inclinación, porque si no, más que correr es dar saltitos sobre un tapiz rodante. Claro. Y eso tiene poco que ver con la realidad. Pero con ese 4% de inclinación ya sí se asemeja más el ejercicio a lo que hacemos por la calle.
Perfecto, y ya para finalizar, Ángel, por esta vez, si me duele la rodilla y me arreglo el pie, iba a decir, y me pones una plantilla o me equilibras esto, el dolor de la rodilla puede llegar a pasar, ¿no?
La gran mayoría de las gonalgias, es decir, el mayor porcentaje de dolor de rodilla viene derivado por una mala pisada. Por lo tanto, lo que hay que hacer es un calzado adecuado para ese pie y una plantilla en caso necesario que reequilibre lo máximo posible ese pie para que evite esas malas tensiones y compresiones a la rodilla. Si llegamos a tiempo, pues tú sabes, Esteban, que cuando llegamos a un grado 3 de condromalacia rotuliana ya no hay vuelta atrás, desgraciadamente, pero hasta un grado 1 o 2 estamos a tiempo. Por lo tanto, a todos nuestros oyentes que les duelan la rodilla, que no duden en ponerse en manos de un podólogo, porque la mayor parte de las veces que duelen las rodillas es porque pisan mal. O sea, que se queden con ese mensaje.
Muy bien, pues muchísimas gracias.
Siempre un placer, Esteban.
Un abrazo fuerte.
Un abrazo muy
gracias,
fuerte.
Gracias, Ángel. Buenas noches.
Adiós.
Bueno,
lo primero de todo, mañana por la mañana dentro de un rato te vas a comprar unas zapatillas de deporte.
Ah, sí.
Que las tuyas las has dado más tute, ¿eh?
Me suele
de lo debido, de lo debido.
Entre 1.200 y 1.500, mucho, sí, sí.
Bueno,
corro muy bien.
Pisas muy bien, ¿eh?
Sí.
Gracias, Esteban.
Soy un poco rata, no sé.
Sí, algo de eso hay. Hasta luego.
Hasta luego.
Estás escuchando el Artaun de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Y nos adentramos ya en la economía contada con sencillez con Carlos Salas, hoy con la encuesta del CIS, una encuesta que vamos a coger de abajo arriba en lugar de lo habitual que suele ser de arriba abajo, es decir, con los temas que en principio menos preocupan y a ver por qué, en lugar de los más señalados o los que siempre aparecen en los titulares en los medios de comunicación. Carlos, muy buenas noches.
Hola, buenas noches. Tú lo has dicho, hoy le hemos dado la vuelta a la tortilla y vamos a empezar hablando de la encuesta del CIS, pero de abajo arriba. Esta encuesta es el famoso barómetro que se publica todos los meses. Uh-huh. Se suele hacer entre el día 1 y el 10 de cada mes, es decir, en estos días se está realizando la encuesta correspondiente a junio, que toda la gente que nos está escuchando podrá ver en julio. Se hacen unas 2.500 encuestas en los domicilios y se les hacen una batería enorme de preguntas.
¿Sabes que yo fui encuestador del CIS hace más de 20 años? Sí, sí, sí.
¿Qué
sí,
tal
sí.
tu experiencia?
Bien, pero tengo que reconocer una cosa, yo no sé cómo cada uno hará su trabajo. No era fácil que te abrieran todas las puertas o muchas puertas y no era fácil encontrarte la gente del segmento de edades y de lugares que tenías que encontrar para poder hacer la encuesta. Es un trabajo que si está bien hecho no está nada bien pagado, es laborioso, es complicado.
Lo sé, porque yo fui encuestador de Gallup.
Ajá.
De la compañía esta norteamericana.
Sí.
Y estoy totalmente de acuerdo. Es un trabajo duro, además haces mucha calle, en verano te puedes asar, en invierno pues evidentemente te congelas. Y luego, pues la gente, cuando ve un encuestador, pues se lo salta, lo rodea y no tiene muchas ganas. Pero es importante, ¿no? Mucha gente se preguntará, ¿pero con 2.500 encuestas se puede dar una impresión de todo lo que es un país? Sí, eso está. Si tú lo haces en territorios y lo haces bien, porque esto se hace en 17 comunidades autónomas, en poblaciones de pequeña, mediana y gran densidad, y ya esto es una ciencia, como tú sabes, ¿no? Es sí. una ciencia que está muy avanzada, con lo cual el nivel de equivocación no es muy grande, salvo cuando se trata de elecciones y de política, porque entonces la gente no confiesa del todo sus inclinaciones. Pero en este caso, vamos a estudiar de la encuesta del CIS solo una parte. La encuesta es gigantesca, como sabes tú, pero hay una parte que es muy interesante porque no te dan las respuestas, sino ellos esperan qué respuesta vas a dar tú.
Sí.
Y te preguntan, díganos por favor, a su juicio, ¿cuál es el principal problema que actualmente existe en España? Y el segundo problema y el tercer problema, pero no, ahí se quedan. Y la gente empieza a decir, bueno, pues este, el otro, el de más allá. A todos se nos viene a la cabeza, lo primero que dicen es el paro, luego la situación económica, la corrupción, etcétera. La diferencia con otras preguntas es que en la pregunta de ¿qué le parece a usted la situación económica del país? La mayor parte de la gente tiene que escoger entre muy bien, bien, mal, muy mal, pésima. Pero en este caso son las respuestas espontáneas, es decir, lo que la gente opina. Y tomadas desde abajo arriba es cuando nos llegan las sorpresas, porque el 0%, es decir, prácticamente...
El 0%.
Te voy a decir, el 0%. O sea, estaba incluso marcado así, 0,0%, es decir, que...
Nadie.
Prácticamente le dan... Generalmente puede ser menos de un 0,1, ¿eh? Sí. O sea, son decimales o son centésimas y al final no se meten. Entonces, casi infinitesimal es la preocupación de la gente por las infraestructuras,
¿sí?,
los problemas de la agricultura, la ganadería y la pesca, lo siento por la gente que está sufriendo sobre todo en esos sectores, las guerras en general, pero bueno, vamos a la economía. La reforma laboral, menos de un 1%, o sea, prácticamente cero. Los estatutos de autonomía, que siempre tienen un impacto en la economía, nada, cero. Preocupaciones y situaciones personales, 0,1. Problemas medioambientales, que también en cierta forma están relacionados con la economía, 0,1. Este país tiene muy poca preocupación en el medio ambiente, ¿eh? Y se nota...
¿Puedo ir hincando el diente en alguna de las que estás nombrando?
Adelante.
A ver, la primera que has dicho, infraestructuras, yo no me lo creo. Y no me lo creo por lo siguiente. Todos sabemos cómo están de mal las carreteras. Todos sabemos cómo cada vez que cogemos un bache, que es cada 10 metros, ¿qué nos hace el coche? No te digo ya la moto, si vas en moto. Ayer, en este mismo programa, lo estábamos hablando con Alfonso García, con nuestro experto en motor. Las carreteras, bueno, ayer y muchas veces, las carreteras están hechas una pena. Hay un 0,0% de los españoles a los que no les importa si el piso por el que circulan está bien o está mal, o en el momento de que nos hacen la encuesta no nos acordamos de las carreteras.
Eso es lo que está pasando. O sea, cuando a ti te hacen la encuesta del CIS, no te presentan, oye, ¿qué piensa usted de las infraestructuras? ¿Qué piensa usted de la monarquía? No, ellos esperan que tú digas cuáles son los problemas. Y cuando hablamos de un casi 0%, sí, significa que aproximadamente de 1,000 encuestados,
sí,
te vas a encontrar que uno de ellos puede decir... Bueno, sí, me preocupan las carreteras.
Justo el que acaba de llegar y se ha llevado un susto con un bache.
Exactamente,
ese, el
se
único.
Le rompe el coche y sí, luego tiene que ir al seguro. Pero yo creo como tú, es decir, que la gente no tome esto como una realidad, sino como la expresión de que para ellos cuál es un gran problema. No quiere decir que no sea un problema. Pero por eso la encuesta del CIS, yo creo que lo que le hace un poquito de falta es que la gente del CIS la explique un poco mejor.
Y otra cosa, hablas que tampoco importa el estado de las autonomías en general, es decir, un poco la estructura macropolítica que tiene este país, por llamarlo con un palabra así que nos podamos entender. Esto me está llevando a pensar que muchas veces, quizás entonces, si hiciéramos caso 100% a lo que dice la encuesta del CIS, y un 0%, bueno, seguramente no sea un 0, pero será un porcentaje muy bajo en cualquier caso, me hace pensar que desde los medios de comunicación estamos hablando de muchos temas que da la sensación de que no interesan al ciudadano.
Claro, ahí es donde está una de las lecturas de esta encuesta del CIS. Recuerda que lo que le preguntan a la gente es, denos la lista de los grandes problemas. Es decir, no te dicen, denos una lista de 50 problemas, sino te dicen, ¿cuál es el mayor problema? Y de ese montón, de repente hay uno que dice, pues a mí me parece que infraestructura, porque será justo el que se ha caído en el bache.
Sí.
Con lo cual, una de las cosas que nos falta explicar de las encuestas del CIS es que no es una lista elaborada por los encuestadores ni por los encuestados, sino es lo que se le ocurre a la primera, y tiene que ser un gran problema. Si nos vamos ahora a la calle y decimos, díganos cuál es el mayor problema, y si alguien nos dice, pues mire, a mí el mayor problema me parece en este momento, yo qué sé, las drogas, pues la gente dirá, hombre, no es el mayor es el paro o el mayor es otra cosa.
Claro, porque usted no tiene un hijo que está metido hasta las cejas en drogas.
Claro, pero sí te responderá alguien que te dirá, no, para mí es el mayor problema.
Claro.
Porque esa persona que ha pasado delante, al que le ha visitado el encuestador del CIS, te dirá, no, para mí sí es el principal problema, el resto no tiene nada que ver. Con lo cual, quizá nos falta un poco explicar explicar cómo son estas encuestas. Es decir, no es un porcentaje de los españoles mayor a menor, sino de están preguntando cuál es la mayor preocupación, y la segunda mayor y la tercera mayor. Y ahí es donde se explica por qué tú tienes razón al decir no estoy de acuerdo en que las infraestructuras sea un problema para el 0,0%. Realmente lo que me ha faltado explicar es lo que para los españoles, para el 0,1%, imagínate, de los españoles sería el principal problema. Están hablando del principal problema. Ahora, si nos sentáramos todos aquí y tuviéramos a 100 españoles adelante y les dijéramos vamos a daros una lista, te aseguro que si le preguntas infraestructuras, muchos dirían, sí, pues sí, es un problema.
Ya.
¿Por qué? Porque la gente lo está notando no solamente en las carreteras, en las autopistas, sino en los trayectos cortos en las ciudades. Yo cuando voy a mi casa cada vez veo más baches y más baches. ¿Por qué? Porque no hay dinero para arreglarlos. Por eso, pero bueno, esa es la explicación. La gente cree que, por ejemplo, los estatutos de autonomía no es el mayor problema de España. Creen además que los problemas medioambientales no es el mayor problema de España, sino, vamos, estaría al final de la lista. Y la monarquía, por eso la gente se ha quedado un poco sorprendida. Ah, es que la monarquía no preocupa. No, que no lo veían como el principal problema. Ya verás tú que el mes que viene sí.
Bueno, porque es que no estaba en la agenda, ¿no?
Claro, el mes que viene, con eso que has dicho tú de que, jo, es que entonces los periodistas calentamos las cosas. En parte sí, en parte sí.
Pero es que da la sensación de que el CIS se convierte, exagerando un poco, pero para que nos entendamos todos, en una especie como de hit de los trending topics del mes, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que más preocupa en las redes sociales? Pues en un momento determinado, por ejemplo, cuando el día que salen las cifras del paro, si sean buenas o no sean buenas, el paro. El día que hay un escándalo de un político corrupto, la corrupción política. El día que nos sube muchísimo la prima de riesgo, la economía o la deuda española, o la confianza en los mercados españoles. El día que decide abdicar el rey, pues el futuro de la monarquía o la forma de Estado de este país. Realmente yo recuerdo cuando las cosas iban mejor económicamente, en la época de bonanza, y también anteriormente, uno de los lemas que salían siempre de este trending topic del CIS era el terrorismo. El terrorismo ha desaparecido de la faz de la Tierra, afortunadamente, tanto en la realidad, porque no está habiendo terrorismo, como en las preocupaciones de la gente. Yo no lo veo, desde luego, ni mucho menos en las primeras listas. Durante muchos años ha sido una gran preocupación. Unido a ese terrorismo, en las épocas de carestía económica, lógicamente el paro siempre estaba allí, y yo creo que son preocupaciones como muy, muy globales, ¿no?
Sí, lo has definido muy bien. Son trending topic. Son tendencias del tiempo. Ya verás que el CIS del mes que viene, la monarquía sí se va a convertir en una preocupación. ¿Por qué? Porque es una tendencia, porque la gente lo está comentando en las casas, porque la gente ve lo que está saliendo en televisión, porque la gente ve que hay determinado grupo de población que es minoritario, pero que hay gente que está diciendo, oiga, va, ¿por qué no sometemos esto a un referéndum? Porque hay un problema en el Partido Socialista, que hay gente que se revela y dice, oiga, no, ¿por qué no hacemos un referéndum sobre esto?
Y a que también sale seguro, al calor de la elección de los 5 eurodiputados de Podemos, también las opciones radicales un poco, que las han llamado antisistema, o que las han llamado distintas, del pueblo, o fuera del partidismo común, también aparecerán seguramente, cuando en realidad es posible que para septiembre ni nos acordemos ni de la coleta, ni de Pablo Iglesias, ni de Podemos, ni de nada, ¿no? Por eso, no sé, quizás no estaría de más que en la encuesta del CIS, y esto es una idea muy particular, el que contestara pudiera tener un abanico amplio en el que señalar, leer y señalar, para que nos hiciéramos una idea realmente de cuáles son las verdaderas preocupaciones, porque si no tiramos de recuerdo, ¿y del recuerdo qué es? Pues con lo que los medios hemos estado trabajando mayoritariamente en las últimas semanas o meses, ¿no?
Eso lo ves en la serie histórica del barómetro. Por ejemplo, en marzo entraba entre una mínima preocupación, pero bueno, estaba ahí, la ley del aborto. Y luego ha desaparecido. La gente no.
Y cuando la retome el PP, volverá a aparecer.
Seguramente. Entonces, por eso, tú lo has definido muy bien. El CIS lo que hace es un trending topic, igual que existen en las redes sociales, pues tendencias del día, por los acontecimientos que suceden por la mañana, por la tarde o por la noche. El CIS lo que hace es eso. Oiga, ¿qué es lo que usted cree que le preocupa más y que le come la moral en estos días? Y el paro es el que, desde luego, desde hace años está siempre arriba. Como has dicho tú bien, ETA, yo me acuerdo, el terrorismo, era el segundo, el tercero, y supongo que habrá meses que habrá sido el primero. Bueno, ahora,
también.
Digamos que la nota es un 0,4, es decir, que para alguien es el
preocupa a 4 de cada 1,000.
Claro, imagínate, es algo así, a 4 de cada 1,000 pueden decir, ¿y quién? Pues a lo mejor porque han tenido un atentado o lo han sufrido o serán gente
o
del País
Vasco.
Tienen
familia de un empresario que está siendo extorsionado
totalmente.
O lo que sea.
Eso es.
Una cosa, dos preguntas antes de terminar con la economía contada con sencillez. Una, ¿para qué o por qué el gobierno o la administración del Estado hace el CIS? ¿Cuál es la intención última?
Es una, igual que nosotros los periodistas utilizamos Twitter para hacer artículos sobre lo que es una tendencia del momento, para el gobierno es el termómetro de las preocupaciones.
Vale.
Y saben que cambia. Y por eso muchas veces verás que en las declaraciones públicas de alguien del gobierno tratan de desdecir a muchos movimientos, partidos o gente o, yo qué sé, personajes públicos que dicen, Dios mío, este país se va a ir a la catástrofe. Y dirán, no, mire, es que en las encuestas eso no es una preocupación.
Que luego está la oposición para decir que han cocinado el CIS.
Claro, también está eso.
Que cuando la oposición está en el poder y el gobierno está en la oposición, dicen lo mismo de los otros.
Sí, y además se ha criticado algunas veces al CIS. Pero bueno, y también lo verás porque a lo mejor el que está equivocado es el gobierno, porque en ese mes quizá no es la preocupación.
Uh-huh.
Pero se ha convertido por cualquier motivo en una preocupación y al mes siguiente sí lo es.
Vale.
Que es lo que va a pasar con la monarquía, que va a ser una preocupación. No quiere decir que pongan en duda la monarquía,
sí.
Creo que la mayor parte de la gente no la pone en duda. Pero ya verás que sí va a aparecer como una preocupación mediana,
vale.
no muy grande.
Y luego la última es, esa es la razón por la que lo hacen. Pero ¿a ti te consta para qué lo pueden utilizar o simplemente es a beneficio de inventario, lo sueltan? Quiero decir, ¿trabajan sobre ello o no?
Yo creo que sobre todo para los medios de comunicación, ¿no? Es una forma de ser transparente y para pulsar el estado de ánimo. Acuérdate que no solamente está la encuesta del barómetro de cuál es el principal problema del país, sino hay mucho de situación económica. ¿Cómo ve el presente, el futuro, el pasado comparado con hace un año? Y luego lo hacen por sexos y por partidos políticos.
Uh-huh.
Con lo cual es una encuesta que si puedes tener una tarde para trabajártela, puedes sacar algunas conclusiones viendo la serie histórica, no un solo mes. Viendo una serie histórica dices, caray, cómo va cambiando la opinión de la gente respecto a instituciones, porque en el fondo es una forma de expresión, ¿no?
Sí. Repítenos para finalizar cuáles son los asuntos más o menos importantes que no preocupan ahora mismo absolutamente
Bien.
A nadie en nuestro país.
Pues mira, según esta última encuesta, que es como quiero recordar, se realizó a principios de mayo, infraestructuras, agricultura, pesca y ganadería, la reforma laboral prácticamente nada, incluso los problemas medioambientales, como he dicho antes, las hipotecas, el fraude fiscal, el funcionamiento de los servicios públicos apenas preocupa a la mayor parte de los encuestados, los desahucios prácticamente nada, la vivienda. También los desahucios es que han bajado mucho de tono, yo te aseguro.
Han bajado de tono,
claro,
de número no tanto.
Claro, pero ya no están en las portadas como estaban hace 1, 2 o 3 años. Sin haberlo visto, pero estoy seguro que si consultamos el CIS del 2011, 2012, aproximadamente en estos meses, verías que sí era una preocupación de la gente.
Casualmente nosotros lo llevamos hoy en el programa.
Sí, bueno, y la subida del IVA tampoco a la gente le preocupa. Claro, la subida del IVA fue hace un año,
qué poco preocupado es el españolito medio.
Sí. Las pensiones no es ahora una preocupación. Ya verás tú que en noviembre y en diciembre sí. ¿Por qué? Porque todos los pensionistas van a ver cuánto se va a revalorizar sus pensiones.
Este CIS y este país. Carlos Salas en la economía contada con sencillez. Te esperamos la semana que viene, Carlos. Gracias.
Gracias a ti. Buenas noches.